Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. En el episodio de hoy, y para abrir con bombo y platillo la nueva temporada de Nuestro Juramento, contamos con la participación de un egresado de la otrora Escuela Nacional de Agricultura, fitotecnista por convicción. Su labor lo llevó a ser uno de los fundadores de la carrera de agronomía en la Universidad Autónoma Metropolitana muchos años después. Acompáñanos en esta primera entrega para conocer su historia y parte de su experiencia profesional. Adelante con la historia. Bien, pues el día de hoy tengo el enorme gusto de que nos acompañe en este programa de Nuestro Juramento al doctor Rafael Calderón Arósqueta. Doctor, bienvenido a Nuestro Juramento.
Gracias, es para mí un gusto estar en mi alma mater, en mi querida mamá ENA, sí. Ahora Universidad Autónoma de Chapingo.
Como lo pueden escuchar, el doctor es egresado de la Escuela Nacional de Agricultura. Ya estaremos platicando con él más adelante acerca de esta etapa. Simplemente yo nada más quiero acotar aquí que este participante en este episodio es una personalidad que ustedes van a disfrutar, van a aprender en este espacio, porque nada más y nada menos que el doctor Rafael Calderón Arósqueta es uno de los fundadores de la carrera de agronomía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces tenemos toda la experiencia, todo el conocimiento en este programa de Nuestro Juramento. No vamos a adelantar nada, vamos a llegar hasta ese punto, pero empecemos por el inicio, doctor. ¿De dónde es originario y cómo llega en ese entonces a la Escuela Nacional de Agricultura?
Bueno, yo soy del estado de Chiapas.
Bien.
Uh-huh. Y termino la secundaria a fines de los años 50. Y en Chiapas, en ese momento, había únicamente 5 escuelas preparatorias. La única licenciatura que se ofrecía en el estado era la de Derecho en San Cristóbal de las Casas. Entonces, las posibilidades para quien terminaba la secundaria era estudiar para contador privado, para profesor, había más de 5 normales en el estado, y había una carrera de agrimensor en Tuxtla Gutiérrez, pero no había... o algo de ayudante dental o otro. No había ninguna posibilidad adicional en Chiapas en ese momento para estudiar. Entonces tenía uno que venir a la Ciudad de México. Yo desde niño soñaba con ser ingeniero. Y esto me nació de una novela de Julio Verne.
Ok, sí, claro.
La Isla Misteriosa.
Claro.
Donde, si quienes han leído la... Esa novela de la saga de Julio Verne, de las 20.000 leguas de viaje submarino, pues en la Isla Misteriosa vivía el Capitán Nemo, y ahí llegan unos fugitivos de la guerra de secesión en Estados Unidos, son yanquis norteños yanquis atrapados en el sur, que se fugan en un globo, llegan, y entre ellos iba un capitán del ejército yanqui, que era el que sabía... de rocas, de plantas, y que tenía solución para todo. Él tenía un negro que era su asistente, pero que eran amigos desde la infancia, y en un momento dado él le pregunta al ¿por qué tú sabes de todo? Y él dice, porque soy ingeniero. Pues de ahí dije yo, voy a ser ingeniero.
Wow.
No tenía ninguna idea de cuántas ingenierías existían ni nada. cuando lo comenté con mi padre, me dijo, pues es que los ingenieros tienen que saber matemáticas. Y yo tenía un tío, mi tío Jorge Calderón, que era profesor de matemáticas en Tuxtla Gutiérrez, tanto en la preparatoria que existía con las secundarias. Y pues se acabaron mis vacaciones porque todo era irme a la casa del tío Jorge a estudiar matemáticas. La secundaria la hice en San Cristóbal de las Casas. Y acostumbrábamos el grupo de secundaria, pues irnos sobre todo en la época de cosecha, e ir a buscar fruta a huerto ajeno.
Claro.
Había en San Cristóbal clima frío, había muy ricos perones, manzanas, tejocotes, ¿no? Y en una ocasión, cerca de San Juan Chamula, vimos un grupo trabajando con campesinos de ahí de San Juan Chamula, y llamó la atención que estaban haciendo de todo. Había animales, había cerdos, había gallinas, ¿no? Estaban trabajando con hortalizas y con frutales, haciendo. Y nos acercamos a platicar y resulta que estaban dos ingenieros agrónomos del Instituto Nacional Indigenista, uh-huh. El ingeniero José Guillot y el ingeniero Más Porras. Entonces, primero mi sorpresa fue que eran ingenieros, entonces.
Tenían
el reconocimiento. Y ellos son los que dijeron que eran ingenieros agrónomos y que habían estudiado en Chapingo. Dije, no, pues yo de ahí soy.
Claro.
Platicando con mi papá, me dijo, si vas a estudiar a México, tendría que ser a Chapingo o al Colegio Militar, porque yo no te puedo mantener, y si vas a hacer la preparatoria o la vocacional, tendrías que trabajar. Entonces hice todo lo posible por entrar a Chapingo. Llego a Chapingo y pues lo primero que me encuentro es que no tenía yo idea de lo que era la agronomía, nada más de que iba a ser ingeniero. Y lo primero que te dicen aquí es que si eres ingeniero tenías que estudiar matemáticas. Y el primer golpe pues fueron las novatadas, ¿no?
Justamente, doctor, quiero hacer una pausa, disculpe que lo interrumpa. Platíquenos si recuerda cómo fue en ese entonces llegar a la ENA desde Chiapas, cómo fue la travesía, cómo fue la primera impresión de estar frente a la ENA e ingresar por primera vez.
Bueno, ya había estado aquí para prestar el examen de admisión y había visto algunos parte de la universidad, uh-huh. Y curiosamente ya después de pensar en Chapingo, había un primo hermano mío, Víctor Casitas, que ya estaba aquí en su segundo año, uh-huh. Y entonces él me había enseñado más o menos lo que era entonces la ENA, uh-huh. Pero no conocía más. El día que vengo a incorporarme como estudiante de la ENA, pues llego con, te daban una lista de lo que debías de traer, uh-huh. Pero obviamente mi madre me armó un equipaje con todo lo que puede un niño chiapaneco requerir, ¿no? Claro. Obviamente traía mis totopos, que son del Istmo, pero se usan mucho en Chiapas,
claro.
Traía mi pedazo de queso, traía mi curtido con y otros antojitos chiapanecos,
claro.
Más la ropa básica, y me bajo del autobús en la parada que estaba en la carretera, camino 50 metros y me detienen, me dicen, ¿a qué viene y qué trae? Me quitan el beliz y de repente se queda únicamente en el beliz lo que me habían pedido en la lista que trajera. Todos los antojitos y todo lo que mi madre había puesto ya se quedaron ahí. Camino 20 metros más y lo primero que me dicen es que traía mucho pelo y me tijeretean. Eso fue en la vía.
Ok.
Entro a Chapingo y me encuentro, es que dicen que, ¿qué viene a hacer aquí? Y les digo, no, pues, ¿que por qué venía? Yo les dije, no, pues, quiero ser ingeniero. Entonces me dicen, bueno, pues, si va a ser ingeniero, calcule qué distancia hay de aquí al edificio. Y dicen, bueno, yo empezaba a balbucear algo y me dan un cerillo. Y me dicen, no, tiene que medir cuántos cerillos hay de aquí al edificio. Dice, no avanzaba ni 20 metros cuando me vuelven a detener y me dicen, ¿y por qué? ¿Qué está haciendo con los cerillos? No, pues es que estoy midiendo. ¿Quién le dijo que se mide con cerillos? Y bueno, y eso fue todo el tramo de la calzada. Llego y me forman, entrego mi telegrama, mi lista, me forman y me dan de alta y me dicen pase a la peluquería. Ahí me rapan y me dan, ya traía mis instrucciones para llegar a la ropería, me dan, dicen cómo llegar a la ropería, y de repente recibo un colchón, cobijas, sábanas, y me asignan un cuarto en la primera compañía, que estaba muy cerca de la ropería. Voy con 15 años y pues escasos 50 y tantos kilos de peso y demás, poder todo mover bien el colchón y poder mover todo eso era prácticamente imposible para mí, pero ahí iba avanzando cuando me dicen, le ayudamos, y era un pequeño empujón y caí el colchón. Y volver a levantar todo hasta que ya me instalé, dije, ya estoy instalado, pero empiezan, de ahí en adelante, bueno, ¿a dónde caí? Ya estoy pelón, ya estoy... Y sí, además del colchón y las sábanas y todo eso, me dieron mi uniforme, mis botas y demás. Entonces ya me puse la indumentaria correspondiente y empecé una vida completamente nueva, ¿no? Ya dentro de Chapingo, militarizado, con noveleadas y no había clases porque teníamos que empezar a marchar para prepararnos para la fiesta inaugural. Es decir, llegamos a fines de enero, la inauguración el 22 de febrero, y en lugar de clases y demás era prepararte para la jura de bandera que nos dijeron que íbamos a tener que hacer el 22 de febrero. Antes de eso ya empezamos con las primeras clases. Mi primer clase, sí la recuerdo, fue con la maestra Cheslawa Priwer, a quien yo después quise mucho. La maestra Cheslawa Priwer era polaca y era ingeniera agrónoma. Y eran, para darte cuenta, dos personas completamente diferentes. La maestra Cheslawa, que te recibía en primer año, que era bastante osca en su trato, aunque hacía bromas como la de que cuando entregaba calificaciones, a los de las mejores calificaciones, en la primera lista que hacía, les decía que estaban reprobados con el maestro. Y ya después la veíamos sonreír y decirles, te engañé porque no tienes dos, sino tienes 8.
Wow.
¿No?
Sí.
Y luego la tuve oportunidad ya en la especialidad de tratarla con mi profesora de técnica microscópica, y era una persona completamente distinta. Okay. Muy afable, muy amable con todos, nos conocía a todos por nombre, nos trataba con mucha amabilidad, sobre todo porque teníamos que estar mucho tiempo metidos en su laboratorio para estar haciendo las preparaciones y demás que ella nos pedía. La meiosis y la mitosis no me las aprendí en libro, sino teníamos que presentárselas ya preparadas con un preparado para el microscopio. Y en ese sentido, pues recuerdo a la maestra Cheslawa Priwer, pero después a la maestra Josefina de física, fue de las primeras, y a nuestros maestros de matemáticas, en aritmética, el ingeniero Fragoso, todo un personaje que no solo te enseñaba matemáticos, sino te enseñaba a pensar y te hacía preguntas de lo más extrañas. Y bueno, el otro maestro que recuerdo con aprecio es al maestro Villarreal, que era nuestro profesor de prácticas de agricultura, y con él pues era todo desde primero saber los los principios básicos de la historia de agricultura y de qué trataba la agricultura, hasta sus prácticas, donde nos tuvimos oportunidad de atalajar un tiro de mulas y tratar de sostener el arado con ese tiro de mulas para hacer un buen surco, ¿no?
Wow. Es un, claro.
Entonces, otros maestros de la preparatoria que recuerdo con mucho afecto, desde luego a el maestro Moisés Jiménez Alarcón, que en un año nos daba lógica, ética y psicología. ¿No? O sea, claro. Al maestro Alcázar, que nos daba inglés, y creo que seguramente muy poco aprendimos de inglés, lo mismo que era, ya había tenido las clases de la secundaria iguales de inglés, entonces, y luego con el profesor Alcázar, y pues el inglés sigue siendo todavía una dificultad fuerte para uno.
Claro. Doctor, es de los pocos egresados que hemos tenido en este espacio que aún pertenecieron a la Escuela Nacional de Agricultura. Es una institución, aunque es el antecesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, es una institución diferente en su forma, diferente en su organización. Yo quiero preguntarle, ¿cómo era la vida de la Escuela Nacional de Agricultura, la vida como alumno en esa época del año de 1960, 61 al 67?
Mira, en este sentido, la para mí es una época fundamental en mi vida. Entro con apenas cumplido los 15 años y salgo con 23, porque yo la carrera, luego te platicaré por qué. La hice en 8 años, sino en 7. Fue una de las épocas más maravillosas de mi vida. Cuando superas esta parte de las noveleadas y demás, que ves que, no sé, entramos 200 y a la semana ya se habían ido 10, 15 o 20 por las noveleadas, y el primer trimestre ya éramos 100, y al terminar el año éramos 60 o 70. Wow. Es decir, dices, bueno, ¿qué ustedes? Pero los 60 o 70 que nos quedamos, claro, nos quedamos en un ambiente que para mí resultaba maravilloso. No solo tenías excelentes maestros y que muy accesibles, vivíamos aquí y ellos estaban cerca de nosotros siempre, sino también los compañeros. Yo recuerdo que era empezabas a admirar en ese Chapingo. Uno conocía a la mayoría de los estudiantes de años superiores y siempre había un fuerte apoyo en ellos. No solo en la parte, principalmente en la parte deportiva era lo que más te acercaba. Había un muy buen equipo de waterpolo, un excelente equipo de fútbol soccer, había un equipo de básquetbol, había equipo de pesas, de gimnasia, ¿no? Un buen equipo de atletismo y sobre todo el equipo de fútbol americano. Claro. Admirabas a los deportistas y los deportistas te acercaban hacia los diferentes deportes que había en Chapingo. Ese era uno. Y te enseñaban lo que era el amor a Chapingo, el competir, el pelear por Chapingo en el campo deportivo. Pero también te apoyaban en la parte académica. Te orientaban desde el primer año. Yo tuve orientación de muchos de los alumnos de años superiores. En ese sentido, te puedo orientar. Parte de lo que existía en el Chapingo en aquella época era la misma inquietud de aspectos políticos.
Claro.
Y discutir precisamente que estas partes de ubicación política y social. Y en este sentido yo recuerdo con mucho aprecio primero a gentes como Antonio Gómez Oliver o como Alfredo Genel García, es decir, con quienes empecé a leer el Capital, claro, de Marx, y hacíamos discusiones de esto. Y luego las intervenciones de Héctor Zamudio, que era más en la parte maoísta del asunto. Y eso te tenía en una discusión constante. que luego ya con mis contemporáneos, como Gerardo Cruz Masluf, se enriquecía más. Entonces, tenías esa parte de la formación sociopolítica.
Claro.
¿No? Pero en la parte tecnológica, pues obviamente la situación estaba abierta, ¿no? Sabías que si, en mi caso particular, me interesaba la fitotecnia, y entonces en la parte genética podías acudir con un Heliodoro Díaz o con un Abel Muñoz o con un Tarcisio, ¿no? que te platicaban de lo que se estaba haciendo.
Claro.
Por ejemplo, Tarcisio estaba trabajando con el tratamiento de semillas con energía atómica para producir mutaciones, y sabías que así se había obtenido el arroz milagro filipino en un procedimiento similar para,
claro,
para producir. Entonces, era el contacto con los alumnos de años superiores, te enriquecía y te hacía querer más a Chapingo.
Claro.
¿No? Sí, me apena no poder mencionar a todos, pero
me imagino en que
lo personal a mí me inclinó más el fútbol americano,
claro,
y desde el fútbol americano, pues primero los que ya habían egresado, estaban ya en los últimos años, como el Mamo Morales, el Loco Luna, el Owick, que eran el Manotas, que eran los grandes jugadores, o los, claro, que estaban más cerca de nosotros y los que nos metieron directamente al equipo, como Fernando Río Rosillo, el Chango Ríos, o el Indio Casián, o Heliodoro Díaz, o Humberto Ortega, Rivera Merino, algunos otros como Rafael Vadillo o Nacho Méndez, ¿no? Eran gentes a las que admirabas como deportistas, y luego los admirabas en la parte técnica, y tenías el vínculo con ellos.
Claro.
Ellos te hacían amar a Chapingo, y eso te hacía que te sintieras, como lo dije, un hijo de mamá Ena.
Claro.
Y era algo maravilloso. Además, tener las tres comidas al día, tener la ropa limpia y tener las aulas y las prácticas prácticamente al acceso, cuando lo comparabas con quienes estaban en la Ciudad de México, que perdían tiempos en traslados y demás, que gastaban en comida y todo, pues estar en Chapingo era una maravilla.
Claro. Doctor, nos platica un poco de esta inquietud sociopolítica de ese momento. Sabemos que en esos años, a la década de 1960, al año del 67, justo cuando a usted le toca egresar de esta casa de estudios, empiezan estos movimientos sociales, por ejemplo, la huelga de las escuelas de agricultura. Al año siguiente, pues, es el movimiento estudiantil del 68. Como alumno todavía dentro de la ENA en el 67, ¿cómo se vivía ese movimiento? ¿Cómo vivió usted ese movimiento?
Bueno, mira, la discusión en ese sentido se daba en muchos aspectos. La primera discusión que nos tocó vivir aquí al interior de la universidad era ¿noveleada sí o noveleada,
claro,
no? Quienes entraron en 1961 y que ahora son mis compañeros en la generación de egreso, pues iniciaron ya un movimiento para que se erradicaran las noveleadas, mismo que continuó en 62. Y ahí encontrar la discusión entre los dos grupos, la propuesta 1, que era de los unos, encabezada por un distinguido agrónomo, desgraciadamente ya fallecido, Luis Martínez Villicaña, y por otra, también querido amigo, yo lo admiraba también como centro del equipo de fútbol americano, y que fue también un distinguido funcionario en Crédito Agrícola, Enrique Fernández. Villicaña encabezaba la propuesta 1 y a quienes lo seguían eran los unos. Enrique Fernández encabezaba la propuesta 2, que era que las noveleadas permanecieran, y era la propuesta, y eran quienes lo seguían eran conocidos como los dodos. Entonces, para plantear, las noveleadas deben existir y eras de los unos. Perdón, las noveleadas deben desaparecer, eras de los unos, las noveleadas deben existir, eras de los dodos, y esa era una discusión. Pero esas discusiones se iban llevando también en otros sentidos. Poco después de la discusión de unos y dodos,
claro,
vino el planteamiento de apoyar la huelga en la Universidad Nacional, y ahí también hubo una fuerte discusión en grupos y una división quiénes apoyarían un movimiento de la Universidad Nacional y quiénes decían ese no es nuestro problema.
Claro.
Y en 67 sí se da el planteamiento unánime de apoyar a la Escuela Particular de Agricultura de Ciudad Juárez, Escuela Superior de Agricultura de Ciudad Juárez, en sus demandas.
Claro.
Esa nos afectaba y eso llevó un movimiento de las pocas escuelas de agricultura que había en el país en esos años.
Claro.
Y ahí sí tuvimos una participación bastante intensa. Y te acerca a cómo se daba la política a nivel nacional.
Uh-huh.
Es decir, la huelga de estudiantes de escuelas de agricultura duró, ya llevábamos 2-3 meses de huelga y no avanzábamos, hasta que de repente nos llegan compañeros de la UNAM y del Politécnico a decirles, mientras ustedes tengan el apoyo de la Federación de Estudiantes Técnicos, nunca van a tener ninguna solución. Porque la universidad se va de vacaciones, el Politécnico nunca se va a ir de huelga si ustedes están con la FENED, y si no tienen el apoyo de la Universidad Nacional y del Politécnico, no van a lograr nunca nada. Y en eso nos cambió la estrategia de lucha. Teníamos un excelente líder, muy inteligente, a Tai de Aburto.
Uh-huh.
Y entonces eso nos permitía vincularnos al movimiento.
Claro.
Y en ese aspecto, el llegar al Politécnico, para que buscar el apoyo del Politécnico, sí fue muy importante el estar en el equipo fútbol americano. Porque yo recuerdo la primera ocasión en que fuimos a buscar el apoyo fue precisamente a la vocacional número 5, en la Ciudadela. Y desde que llegamos, estaban ya algunos jugadores del equipo fútbol americano de Poli Blanco y Poli Guinda que nos decían, pues pueden entrar los que están en el equipo fútbol americano, pero los demás no, porque nosotros estamos, muchos de ellos estaban precisamente impidiendo que hubiera esa movilización. Uh-huh. Y eso mismo nos pasó en Santo Tomás y nos pasó en Zacatenco. Pero se logró el apoyo de las escuelas del Politécnico y creo que eso fue lo que dio fin a la huelga del 67, que en un sentido cambió toda la parte de la estructura de la distribución agrícola del país.
Claro.
Porque 10 años después, de 18 escuelas que existían cuando la huelga, en el 67, para 1976, 77, ya con se cambiaron, se crearon muchas universidades estatales y con ellas muchas universidades o muchas escuelas de agricultura, que es el proyecto en el que me tocó participar en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Claro. Bien, doctor, ¿y en qué año egresó y de qué carrera egresó?
Yo salí de Fitotecnia en 67.
Uh-huh.
El hecho de haber hecho en 8 años la carrera fue porque hubo un ajuste en 63 cuando ingresa el primer año al propedéutico, ya con preparatoria terminada. Hay un ajuste en los planes de estudio. Se nos pide presentar un examen especial de cálculo. Hay ahí unas situaciones especiales. Entonces, 93 de los más de 200 que presentamos el examen de cálculo, fuimos acusados con razón también de hacer, decíamos, un chango en el examen.
Uh-huh.
Es decir, que el chango era la trampa en los exámenes. Entonces nos aplicaron el reglamento y era presentar a extraordinario todos los exámenes que habías presentado ese año. Entonces éramos 93 los afectados. De esos 93, no sé, unos 30 pudieron aprobar todos los exámenes y unos 60 fuimos expulsados por un año. Ese año para mí fue muy rico también,
claro,
esa función, porque gracias al apoyo de el ingeniero Carlos Manuel Castaños, que era entonces el secretario de, académico de la escuela, obtuvimos un trabajo en Mexicali, trabajar durante un año, y eso me... Yo era de fitotecnia, pero me fui un año a trabajar en distritos de riego.
¿Qué hacía en este trabajo ahí en Mexicali, doctor?
En ese momento estaba en expansión los distritos de riego y era muy importante el manejo del agua. Entonces, aparecía un programa impulsado por el ingeniero Maya Brondo, agrónomo de la universidad, que era el PLAMEPA, el Plan de Mejoramiento Parcelario. Y era el uso, optimizar el uso del agua en la parcela. Entonces, mi trabajo fue con el apoyo de muchos egresados, recién egresados que habíamos conocido en Chapingo, como el ingeniero Rivera, que era el jefe de distrito de riego, y los jefes de unidades de riego, como Carlos Barocio, como Ramón Lozano, el guau, un tremendo jugador sudamericano, y yo tuve la fortuna de trabajar con Pedro Romero Mata, él era el jefe de la unidad de riego en Delta. Me incorporé a trabajar con él y yo estoy muy agradecido al ingeniero Romero Mata, Pedro Romero Mata. Lo había conocido, él terminaba la carrera cuando yo empezaba, pero
claro,
nos conocimos aquí y fue un excelente apoyo para mí. Y me permitió aprender mucho en el manejo de agua de riego en las parcelas. Y obviamente actividades como la topografía, que eran más de vinculadas a la irrigación,
claro,
fue lo que trabajé en Mexicali.
Muy bien. Y doctor, ¿de dónde surge el interés por la carrera de fitotecnia? Ya que estaba aquí en la universidad, o en la escuela, perdón, ya que decía yo quiero ser ingeniero, pero ¿de dónde le surge este interés por la carrera de fitotecnia?
Cuando decidí por la especialidad, yo pensé en fitotecnia pensando en frutales.
Okay.
Y particularmente en frutales tropicales. Yo venía de Chiapas, donde había una riqueza muy grande en frutales tropicales.
Claro.
Y era, ya conocí algunas frutas exóticas y demás. Entonces, mi ilusión era dedicarme a la fruticultura. Y particularmente a la fruticultura tropical.
Okay.
En ese sentido, con maestros tan brillantes como los que teníamos, en este caso Francisco Valdovinos de la Peña, fue nuestro profesor de fisiología vegetal. Y entonces, en el manejo de frutales, pues la fisiología es importante, sumamente
claro,
importante. Y eso también mete al manejo de hormonas, era parte de lo que me apasionaba.
Okay.
Y este campo estaba dentro de líneas, se trabajaba más en la parte de herbicidas, el control de malezas.
Sí, claro.
Entonces, precisamente por esto me acerqué al doctor Nieto Hatem, que era el que trabajaba la parte de herbicidas, y estaba en contacto con él. Nada más que cuando termino la carrera no había no había contratación en línea en ese campo particular. Sí lo hubo otros colegas y se formaron otros programas.
Otros programas, claro.
Pero me apareció una oferta de la Comisión del Papaloapan. Y la oferta era precisamente para crear un vivero de plantas tropicales en Veracruz.
Justamente.
Entonces yo dije, esto está hecho a mi medida. Pero cuando llego y me incorporo al trabajo, me dicen, ahí está el vivero, esa es la parte. No tenemos presupuesto en este momento, pero lo vamos a hacer.
Claro.
Pero ya que sabes de riego, te vas como jefe de, como a la operación de la unidad Huachín en distritos de riego. Entonces, no es lo mismo manejar el agua en Mexicali,
claro,
que manejarla en Veracruz, pero todo mi práctica que ya había adquirido en el PLAMEPA
me fue
muy útil en Veracruz. Y lo que son situaciones que da la vida a los pocos años a los pocos meses de estar trabajando en Huachín, el que era mi jefe, un agrónomo egresado de la NARRO, me dice, mira, me llegó este oficio de comisión donde dice que hay un curso en la Ciudad de México. Dice, yo no voy a ir, creo que te conviene más a ti. Y entonces nada más le cambió el nombre a la comisión y me mandan comisionado a tomar un curso sobre desarrollo agrícola. El curso era sobre planeación del desarrollo económico, okay. Y una de las opciones era el desarrollo agrícola. Y era conocer presupuesto por programas y planeación para esto. Eso me lleva a el mes de abril de 68, ya estaba yo en la UNAM, en un curso de posgrado en la Facultad de Economía. Uh-huh. Un mes después nos dicen, se salen de la Facultad de Economía porque hay una sede de movimientos estudiantiles y demás, eso nos va a impedir a desarrollar bien el curso, y nos instalaron en un espacio de Radio Universidad, uh-huh. frente a la Facultad de Arquitectura.
Sí, claro.
Y ahí me tocó vivir todo el movimiento del 68, incluida me dolió mucho la presencia del ejército, la toma del ejército universitario.
¿Cómo fue, doctor, vivir este movimiento estudiantil del 68 cuando usted ya había vivido un movimiento similar en 67 aquí en Chapingo?
Era, es decir, en este caso era estar nada más como espectador.
Claro, sí, sí, sí.
La presión en el curso era muy intensa, era un curso ofrecido por la CEPAL, uh-huh. Y era un trabajo muy intenso. Pero nos dábamos la oportunidad, con todos los compañeros del curso, claro. De estar presentes en los mítines, en las marchas. En este caso, mi papel más bien era de espectador. Uh-huh. Busqué y tuve oportunidad de comentar algunas veces con Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, un querido, muy querido amigo, compañero del Club Sudamericano. Habíamos ingresado juntos a Chapingo. Y él estaba en el Comité Nacional de Huelga. Entonces, y seguir a los chapingueros en el movimiento. En ese momento, la que fue mi primera esposa, madre de mis hijas, y desgraciadamente falleció muy joven, antes de los 60 años, pero ella era abogada, uh-huh. Y nos habíamos conocido aquí en Chapingo porque ella hizo su tesis sobre la Ley de Educación Agrícola Superior.
¡Órale!
Entonces, en alguna ocasión vino a la biblioteca por libros,
claro.
Y tenía impedimento del préstamo porque me... Entonces,
claro.
Yo sacaba los libros a mi nombre y se los daba, claro. Y ahí y creció
la amistad.
La amistad, la razón, y resultó ser la madre de mis hijas. Pero wow. En el 68, ella que estaba terminando su tesis, uh-huh. Se comprometió a estar en los bufetes jurídicos que apoyaban a los estudiantes detenidos,
claro.
Y pidió que le dejaran participar defendiendo a los detenidos de Chapingo. Y obviamente a muchos amigos míos,
claro, sí.
Me tocó ver cómo ella los sacó de la cárcel.
Al propio Cervantes Cabeza de Vaca, me imagino.
No, ya esa, no, ya la Cabeza de Vaca y Taide y demás ya fueron situación más difícil,
más
ahí
complicada.
Ya no era. No, dentro de lo que recuerdo que uh-huh. Porque fue muy especial, su agradecimiento fue de Luque Villaseñor.
Claro.
Padre de uno de nuestros rectores.
Sí.
El padre de unos. Un día Luque Villaseñor me buscó y me dijo: quiero que le des esto a tu novia. Entonces, sí. Y era presente el libro, los 20 poemas y la canción Desesperada de Neruda, dedicada con mucho aprecio, claro. Porque María Eugenia, la madre de mis hijas, lo había sacado de la cárcel.
Wow. Y doctor, no puedo sino pensar en, por ejemplo, en estas personalidades como Taide Aburto, como Cabeza de Vaca, que estuvieron al frente del movimiento como delegados de la escuela. ¿Cómo eran ellos como en ese momento, como alumnos, como compañeros, como amigos? ¿Cómo eran sus personalidades? Platíquenos un poquito acerca de ellos.
Eran admirables, eran yo a la estir. En el caso de Luis Tomás, uh-huh. él era un bronco norteño, que venía de Mochis,
creo. De Mochis, sí.
De, extremadamente fuertes y todo. De él te puedo recordar que entramos juntos a Chapingo, uh-huh, y nos tocó como pelones coincidir en una fiesta de las que los veteranos le hacían a los pelones. Uh-huh. Te voy a voy a utilizar algún lenguaje malsonante, pero
la anécdota como es.
En la anécdota, pues viene una de las noveleadas, eran las emparejadas, uh-huh, te ponían en ángulo, era soportar bien los testículos para que no se tocaran, uh-huh, ponerte en posición para recibir una buena patada, y en la segunda patada decían cuál le dolió más. Entonces oigan, si escogías a uno u otro, dices, pues vamos a desemparejarnos,
claro,
y ahí te tocaba tu ración de patadas. Cuando le toca a Luis Tomás esto, uh-huh, le dan las patadas, y Luis Tomás se empezó a reír. Y le preguntan, ¿de qué se ríe, pelón? Y él les dijo, me río de lo poco que quieren a su chingada madre.
¿Por qué?
Y dice, ¿cómo, pelón? Es que yo pensé, chingue su madre el que me patee más duro. Y los dos se van a chingar a su madre. Y dice, obviamente, la golpiza que le dieron fue tremenda.
Claro.
Pero estaba él en un cuero como para resistirla.
Sí. Es decir,
seguramente en ese momento yo tenía escasos 15 años, poco más, y Luis Tomás no tenía más que 17 o 18, era un poco mayor que yo.
Claro.
Y luego ya seguimos juntos y jugamos, estuvimos juntos en el equipo de fútbol americano, y siempre su fortaleza fue tremenda. Su admiración era más en lo físico. Sí. Y en el caso de Taide, era un personaje excelente, todo un... su visión del mundo, uh-huh, y su compromiso social eran intensos. Yo, a ambos los admiro.
Claro.
Y desde luego su posición era diferente a la de los troscos, esta parte de los troscos, los munedos, uh-huh, lo que luego derivó en Antorcha Campesina.
Uh-huh. Los bolsos.
Ese era otro movimiento con el que yo no coincidía.
Claro. Doctor, y regresando un poco a su historia personal, ya al momento de la quema del libro, cuando usted pasa a formar parte de los egresados de esta escuela, ¿recuerda qué pensó al egresar en ese momento?
Bueno, ya había una parte de mi gusto y mi aspiración era sobre los cultivos tropicales, uh-huh, claro, pero ya tenía una inquietud muy fuerte sobre el lo que ahora ya es muy común en la agroecología, que era, okay, la agricultura sustentable. Y el, uh-huh, es decir, resulta que por casualidad, debe haber sido en el año 63, uh-huh, yo salía de una clase, uh-huh, y caminando veo que llega en su carro Carlos Manuel Castaños, uh-huh, que era el secretario técnico de la escuela, una persona a la que yo admiraba mucho.
Claro.
Entonces me acerqué a saludarlo al bajar de su automóvil, uh-huh, y él en lo que salió el automóvil y demás me pidió que detuviera le detuviera las cosas que traía a la mano, uh-huh, y caminé con él hacia su oficina, y en este camino dice, mira lo que me acaba de llegar, uh-huh, y entonces recién salió de empaque, me enseña un libro, ¿sí?, en inglés, The Silent Spring. Dice, este libro se acaba de publicar y va a hacer un cambio,
okay,
en el manejo de plagas y enfermedades de los cultivos. Era la primavera silenciosa de Rachel, uh-huh, Carter. La primera edición del libro. Yo en lo que caminábamos, cogí, sí, el libro, lo único que alcancé a leer fueron las primeras, los primeros renglones. Uh-huh. Y empezaba con un cuento de hadas, ¿no? En mi escaso inglés, uh-huh, alcancé a decir que decía, había una vez,
claro,
un lugar. Uh-huh. Y de ahí él, obviamente, con el libro, uh-huh, y yo, en mis intereses también estaba la extensión agrícola, y eso hacía que acudiera ocasionalmente a la oficina del doctor Rodolfo Chena, uh-huh, ya estaban aquí las oficinas de línea,
sí,
Y entonces el doctor Chena era el responsable de la parte de extensión agrícola. Y le comenté que había... Entonces él me dijo que era un libro muy interesante, que podría, que él también le interesaba tener, conocerlo. Claro. Y que seguramente iba a llegar a la biblioteca de Benjamin Franklin.
Sí, en Ciudad de México.
En Ciudad de México. Entonces, más o menos como a los 3 meses después de que habíamos hecho ese comentario, me dijo, ya este libro en la biblioteca de Benjamin Franklin, pues, puedes ir a este... Uh-huh. Y él, incluso me fui con él a su oficina, a la Ciudad de México. Él me llevó a la biblioteca de Benjamin Franklin, ahí me prestaron el libro, ¿no? Claro. Y pues mi inglés no era para nada.
el maestro Alcázar.
Y entonces casi lo leí en secreto, porque la primera vez que vieron que estaba intentando, me agarraron de cotorreo, de que no entendía nada.
Sí, claro.
Entonces, más o menos en 3 meses, con muchas anotaciones y demás, logré alcanzar algunas ideas del libro. Pero la principal era que el daño que estaban causando los insecticidas era algo que urgía remediar. Claro. Y para el que había demasiados intereses para que esto fuera. Poco después, ya unos años después, uh-huh, el doctor Moisés Telis, uh-huh, era el manager del equipo de fútbol americano.
Okay.
Nos apoyó grandemente. Gracias a él fuimos a jugar a Estados Unidos y demás. Entonces, en alguna ocasión, platiqué con el doctor Telis y le comenté. Y él también estaba bien enterado del libro y bien enterado de... Y él, más como parasitólogo, uh-huh, sí, dice, ese es el reto que tenemos los agrónomos. Entonces, yo traía esa inquietud, uh-huh, que me nació desde que Castaños puso en mis manos el libro.
¿Por casualidad?
Por casualidad. Bien. Luego ya voy a decir, cuando platiqué con los hoteles, ya había la primera versión en español, uh-huh, ya lo había leído en español. Entonces, claro. Entonces sí me hizo muy, muy, me ilusionó mucho esto. Y era, ya en, sobre todo en el curso del CEPAL con los compañeros y demás, cuando hablábamos de agricultura, yo sacaba mucho a relucir el tema ese del problema del control de plagas y los insecticidas, okay, y demás. Y de ahí salió una propuesta de trabajo. ¿Sí? Al terminar el curso, pues regresé a la Comisión Papaloapan, uh-huh, estuve trabajando en la Mixteca. Recorrí mucha parte de la Mixteca, a pie. Sí, porque en lugar de trabajar en operaciones de estudios de riego, ya fui a trabajar en cuestiones de desarrollo rural a la Mixteca. Uh-huh. Y una avioneta me ponía los lunes en un pueblo, me ponía de acuerdo con el piloto, tenía que caminar a 2 o 3 pueblos, uh-huh, dónde, en qué pueblo me iba a recoger. Si llovía o estaba nublado, el fin de semana me tocaba pasarlo en el pueblo y seguir. Ya por radio me ponía de acuerdo con el piloto que iría por mí al siguiente sábado.
Toda otra semana.
Entonces, tuve oportunidad de conocer muy bien la zona de la Mixteca. Y en el cambio de ahí vino un trabajo para hacer estudios regionales. Trabajé un tiempo con la ICA, con ICATEC. Okay. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar directamente con un profesor de Chapingo, uh-huh, al que yo conocía como profesor en Chapingo y porque nos apoyaba también en el equipo fútbol americano, uh-huh, el doctor Ramón Fernández González. Uh-huh. Y ahí trabajé, ya lo conocí en el campo de trabajo, uh-huh, y es alguien a quien también le agradezco mucho porque aprendí mucho de él, claro, sobre todo en la parte ya de lo que se refiere a relación agua-suelo-planta atmósfera. Okay. Entonces, uh-huh, ese fue
el aporte
con él. Bien. Y estuve en estudios regionales, mucho en estudios agrológicos, más en trabajo correspondiente a la especialidad de suelos. Uh-huh. Dentro de esos estudios, me tocó participar en un proyecto con UNPASA, la entonces Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, o de Azúcar, y con los productos de azúcar, todo esto me dio la posibilidad de conocer todos los ingenios del país, y en ese momento México era un exportador de azúcar y se requería producir más azúcar. Entonces, parte del estudio era buscar las zonas donde se pudiera producir más azúcar. Entonces estuve en Huistla, Chiapas, donde se construyó un ingenio.
Sí, claro.
Y me tocó, por fortuna, ya responsabilizarme más de un estudio en el Naranjo, San Luis Potosí, donde actualmente está el ingenio Ponciano Arriaga. Los estudios, precisamente para hacer el ingenio Ponciano Arriaga, fueron, me tocaron como parte de, me autorizaron para utilizarlos como parte de mi test profesional. Y el asesor de UNPASA, en ese momento, era el doctor Gabriel Valdovinos de la Peña, a quien yo también había conocido, pero con quien había trabajado, con quien había sido estudiante, era con su hermano Francisco.
Con Francisco, sí, claro. ¿Sí?
Pero el doctor Valdovinos me cuestionó mucho los avances del estudio y demás. Cuando le dije que era mi posibilidad de tesis, él amablemente aceptó ser mi director de tesis,
claro,
y me ayudó mucho. Es alguien también a quien quiero y admiro. Admiré mucho.
Mira,
es decir,
claro,
hablo en presente de él porque para mí gente es como Ramón González, como Gabriel Valdovinos y como otros muchos maestros, siguen presentes.
Claro
conmigo.
Que sí. Con todas las,
nunca se,
con todas
nunca
las
se
enseñanzas,
van.
Claro que sí.
Tenemos algo de ellos con nosotros.
Claro. Doctor, ya nos comentaba que el primer empleo fue aquí en la cuenca del Papaloapan, perdón. ¿Cuánto tiempo le tomó encontrar este trabajo después de haber egresado?
No, en los 60 no había ningún problema.
Era
todos mis compañeros teníamos dos o tres ofertas de empleo. Y además aquí teníamos al ingeniero Cano, mi querido paisano, que estaba como representante del FIRA y organizaba el curso para ingresar a FIRA. Entonces la mitad de la generación tomaba el curso de FIRA y ya estaba para ser. Y si no te ibas a FIRA, te ibas al Banco Agrícola, al Banco Agropecuario. Pero además muchos ya estábamos trabajando con línea desde antes, entonces había las ofertas. Y había ofertas desde la parte del sector privado, estaba el programa de extensión agrícola. Entonces, el que menos tenía tres ofertas de empleo en ese momento. Y así, vino Jorge Jiménez, que era un querido amigo también. Salió un año antes que no, habíamos entrado juntos, pero salió un año antes que yo. Ya trabajaba en la Comisión de Papaloapan. Un día fue el que vino y fue después mi compadre formalmente, el padrino de mi hija mayor, pero ya desde antes éramos compadres.
Desde el ciclo.
Entonces me llama y me dice: oye, compadre, van a crear un vivero de frutas tropicales en la Comisión de Papaloapan, necesitan un responsable. Y yo le dije a los, ¿no?, que tú podías ser, y te esperan en la comisión para entrevistarte. Entonces, ya a mediados de diciembre, después de jugar el Tazón Azteca, ¿no?, como seleccionado nacional, jugamos el Tazón Azteca el sábado, y yo el lunes ya estaba rumbo a la comisión del Papaloapan.
Así, a ver.
Ya para arrancarme para iniciar mi trabajo. Nada más llegué en esa misma semana, firmé mi contrato y demás, y ya me dijeron: el primer lunes de enero ya estás aquí en
trabajando.
Ya estás contratado, ya estás trabajando aquí. Wow. Así que no, creo que de mis contemporáneos ninguno tuvo problema.
Sufrió por encontrar empleo, era así directo.
Directo. Sí, la mayoría era el FIRA, era una de las mejores opciones, claro. Pero y creo que ya visto a distancia, pues los que andan mejor de todos mis contemporáneos son los jubilados del FIRA.
Visto en retrospectiva. Y doctor, en este primer empleo ahí en la comisión del Papaloapan, ¿aplicaba los conocimientos que había adquirido en la carrera de fitotecnia o veía otras cosas totalmente distintas? ¿Cómo era este primer empleo?
Bueno, en el En lo que se refiere a la primera propuesta, porque uh-huh. sí estuve en los terrenos del uh-huh. De donde iba a estar el vivero, uh-huh. estuve con las gentes que iban a trabajar en el vivero, empezamos a armar precisamente el vivero.
El proyecto, claro.
Todo eso era cuestiones que ya había visto aquí en la Universidad de Merlo Nuevo para mí. Uh-huh. En la cuestión de los injertos, por ejemplo. En ningún momento en el plan de estudios de la carrera me dijeron, uh-huh. tienes que aprender a injertar o tienes que... Vimos los injertos en video, en gráficas.
En gráficas, sí.
¿Sí? Y los libros. Pero sí había tenido la fortuna de tener como profesor de fruticultura al maestro Calderón Alcaraz.
Ah, ok. ¿Sí?
Ajá. Muy, muy tocayo, me decía mi querido maestro Esteban Calderón. Y con Esteban Calderón en la parte de fruticultura, pues en alguna ocasión nos pidió que lo acompañáramos a esta zona de Maravatío, Michoacán,
uh-huh, claro.
donde él tenía un proyecto de la Comisión del Balsas uh-huh. y estaban estableciendo un huerto de frutales. Y ahí pues tuve la oportunidad de aprender a injertar. Uh-huh. La cuestión era soltar mano. La cuestión de la... Entonces, en alguna ocasión, vi que uno de los jardineros estaba injertando rosales de aquí.
¿Aquí en Chapingo?
Sí, aquí en Chapingo. Entonces le comenté que si me enseñaba a injertar.
Yo, claro.
Ya había hecho mis pininos con Esteban Calderón, sí. pero no. Y entonces él me dijo, sí, dice, me planteó como cuestión, tienes que ir a Temisco.
Ajá.
Y te compras unos tus ramos de tallitos, te van a vender en rollo. Tallitos de rosas.
De rosales, ajá, claro.
Y esos hay que enraizarlos, ¿sí? Entonces, pues hice el viaje a Temisco. Ajá. Compré ahí tres rollitos de tallitos de rosa. Los sembramos ahí atrás del, por donde ahora está el invernadero junto al auditorio.
Ah, sí, sí, sí.
Pues ahí tiene una...
Frente al departamento de
Por eso sembré mis tres rollitos, ¿no? Entonces ya tenía más o menos 300 plantas de rosa. Y estuve ahí injertando rosales, ajá. dirigido por este jardinero, no recuerdo su nombre, pero se ve muy amable.
Claro.
Y él, ahí, él de hecho me enseñó diferentes tipos de injertos, todos sobre wow. rosa.
¿Y con eso?
Sí, nada que ver con el plan de estudios ni con maestros. O sea, era un jardinero de la universidad que me dio la oportunidad.
La parte más práctica entonces, fue directamente.
Sí, con él. Y entonces, ajá. cuando llego, el primer reto era ir a que sí sabías injertar. Entonces, pues, obviamente los dos injertadores que tenían ahí eran muy hábiles, ya tenían claro. de Conafrut y demás. No existía la Conafrut. No. Era el Instituto Mexicano del Café el que trabajaba frutales en uh-huh. Jalapa. Ellos habían estado ahí en Jalapa, wow. entonces eran muy hábiles para injertar. Uh-huh. Entonces, no fue difícil. Cuando ellos vieron que yo también manejaba la navaja y demás, me aceptaron con confianza. Pero eso fueron 3 semanas, porque inmediatamente me mandaron a seguir trabajando con cuestiones de riego que había trabajado en Mexicali.
Claro. Y ahora, después de este primer empleo en la comisión del Papaloapan, ¿cuánto tiempo duró ahí, doctor?
Prácticamente 2 años. Ajá. Luego un par de años más con la ICA, con Icatecas uh-huh. en los estudios. Y estando trabajando con ICA fue el cambio de gobierno con entre Echeverría y se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos una dirección se llama Dirección de Usos del Agua y Prevención de la Contaminación. Entonces, un compañero mío, Pablo Funk, compañero mío del curso de CEPAL,
ajá.
me llamó y me dijo, fíjate que en esta nueva área de prevención de la contaminación del agua uh-huh. en recursos hidráulicos, requieren a alguien que esté como tú, que está preocupado por el ambiente.
Claro.
Porque a raíz del libro de Rachel Carson,
ajá.
del que yo hablaba con ellos en el curso de CEPAL.
Claro.
¿No? David. Entonces me presentó al ingeniero César Buenrostro, que era el director, ¿no? Entonces acudí con él y me contrataron de inmediato para trabajar, pero el área más que la parte de contaminación del agua, que eran prácticamente un trabajo de ingenieros químicos y de químicos, a mí me asignaron al manejo de cuencas.
Ok, sí, sí.
Eso me permitió trabajar en el río La Laja, en Guanajuato, en el sur del estado de Nuevo León, el Doctor Arroyo.
Doctor Arroyo.
Desde luego en la cuenca de Grijalva-Usumacinta, en Chiapas, Chiapas y Tabasco, que ya conocía, y en parte del Balsas, que eran... esas fueron. Bueno, también tuve oportunidad de trabajar en la costa de Jalisco, en la zona de Tuxpan, en lo que se refiere a manejo de cuencas.
Okay.
Eso me permitió conocer otro paisaje que a mí me había llamado, que a mí me tenía en curiosidad.
¿Qué tal? ¿Estás disfrutando la historia del doctor Rafael Calderón Arósqueta? Pues no te pierdas la segunda parte el próximo jueves, aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.